Planta Libre.
El único podcast
de arquitectura
para todos.
¿Cómo estás, Sara? Bienvenida, bienvenidos todos, todes a Planta Libre, el único podcast de arquitectura para todes, precisamente. Yo soy @MariaNeón.
Yo soy Jordana Rojas.
Y está llegando Úrsula
Rebollar. Yo soy Sara Crippen.
Hola.
Hola, Sara. Pues qué bueno que pudimos juntar los esfuerzos. Y pues bueno, para irnos un poquitín rápido, Sara está aquí para platicarnos sobre una fundación que nos pareció muy interesante desde que nosotros nos encontramos como en otro tema completamente diferente que fue con un grupo de chicas escaladoras. Y ella contaba un poquito de qué hacía y supe de la fundación Pies Ligeros y luego le escribí para decirle, oye, creo que tienes que estar acá para que nos cuentes qué están haciendo, cómo lo están haciendo y sobre todo ahorita que en esta primera, este preámbulo que estamos platicando Úrsula, Gio y yo, sobre de pronto como todo esta complejidad que hay detrás de la... pues no sé si podríamos llamarle desurbanización, porque creo que para la urbanización ya no hay marcha atrás, ¿no? Pero sí de esos esfuerzos que se están haciendo en simultáneo en muchos lados para tratar de, si no revertir los daños de las ciudades en sí mismas, sino buscar como un tipo de ciudad distinta en el que quizás podamos ajustar nuestro modo de vida para que no sea, o al menos pueda vivir más tiempo la ciudad por sí misma sin que sea un caos y un fracaso y genere estrés hídrico extremo y seque poblados a los alrededores. Y bueno, hay como muchos temas alrededor de todo esto, ¿no? Entonces, pues ahora sí, Sara, me gustaría que tú nos des una pequeña introducción de qué haces y ya nos vamos a ir por lo que nos vayas contando.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo soy Sara y, bueno, yo soy americana, pero vivo aquí en México desde hace 4 años, más o menos. Y mi pareja y yo, él y yo hace 4 años empezamos a construir, bueno, nuestro proyecto. Hace 2 años empezamos la construcción de nuestra casa que está hecha de paques de paja con acabados de barro y con varias otras técnicas de bioconstrucción. Y pues antes que nos tocó la pandemia íbamos a abrir nuestro espacio para capacitar a las mujeres específicamente en pues temas de la bioconstrucción y la permacultura, porque también tenemos huertas, tenemos árboles frutales. Y pues nos tocó la pandemia y pues decidimos ya no abrir nuestro espacio. Y pues apenas hace una semana hicimos nuestro primer curso de bioconstrucción, de cómo hacer un horno de barro y elaborar pan de masa madre y manejar fuego. Y nos fue increíble, fue un círculo de mujeres muy bonito. Y pues sí, la idea en nuestro proyecto es pues abrir el espacio para círculos de mujeres que quieren aprender. Quieren estar capacitadas en construcción básica, cómo manejar herramientas básicas y también cómo alimentar a sus familias, sus amigas, su comunidad con huertas manejadas con la permacultura, con los principios básicos de la permacultura. Entonces, bueno, tenemos muchos como proyectos y ideas y hemos hecho muchas otras cosas, pero es la base, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Sí.
Oye, Sara, ¿y puedo saber cuál es tu background? O sea, porque entiendo que la permacultura, aunque es algo muy amable para todos, sí se necesita de tener un expertise, o sea, como un modelo a seguir, ciertos conocimientos, y no sé si tomar un curso, un certificado o algo, pero, o sea, en tu caso, ¿cómo fue?
Bueno, en mi caso, pues yo he tenido la suerte de vivir siempre en el campo, Yo soy del estado de Iowa, está en el centro de los Estados Unidos, es tierra muy fértil, todos siembran. Entonces, mis papás se dedican a la construcción y a la teníamos una granja de árboles de Navidad y también muchos viveros. Entonces, desde yo era niña, pues yo estaba ahí en los viveros, como ayudando a sembrar, trasplantar, regar, todo. Y también en la construcción, yo siempre andaba en el taller de mi papá y le ayudaba. Entonces, yo tengo la suerte de tener un base bastante como diverso, ¿no? Para desde allí ir aprendiendo sobre la bioconstrucción, sobre la permacultura. Hace como 10 años yo empecé a trabajar en granjas orgánicas. Yo vivía en dos comunidades alternativas donde no ocupábamos el petróleo, no había electricidad, sembrábamos todos nuestros propios alimentos y también capacitábamos a la comunidad y hay gente que quería visitar a la comunidad. Entonces, sí, como hace una década, yo empecé a profundizarme en construcción que es más amigable al planeta y también a mi cuerpo como constructora, porque pues viviendo y trabajando siempre con mis padres, pues la mayoría de los materiales que ocupamos ahorita, que ocupamos en la construcción normal, en Estados Unidos y también en México, son muy tóxicos para los trabajadores o trabajadoras. Uh-huh. Y pues yo viviendo en esas comunidades vi otras alternativas que son bastante viables, son más económicos y son más amigables, ¿no? Para las trabajadoras. Entonces, pues sí, ese es un poquito de mi background. Yo siento que, aunque llevo una década y toda mi niñez, yo estaba ahí en el taller de mi papá y siempre sembrando cosas con mi mamá, que todavía estoy aprendiendo como sobre la marcha y es un tema tan, tan, tan bonito que nunca puedes decir, soy experta, ¿no? Como que eso es lo que me emociona más de ese tema, pero... Sí, la permacultura es una perspectiva, es una manera de ver cómo voy a pertenecer como ser humano en este mundo. Y pues puedes empezar desde cómo manejas tu cocina, ¿no? Intentar no desperdiciar la comida, comprar solamente lo que necesitas en realidad. Sí, como la permacultura, sí, es como una manera de vivir, no es solamente pues la agricultura más amigable del planeta, ¿no? Pero sí.
Sí, claro, es un estilo de vida. Y aparte, qué privilegio que pudiste hacerlo desde chiquita. Sí. O sea, creo que son conceptos básicos que todos los niños tendrían que tener. No solo en su casa, pero también en la escuela, una clase que hable de... pues no tal cual permacultura, pero iniciación a la supervivencia básica.
Exacto.
Pues como temas de autosuficiencia, ¿no? Que yo creo que justo ahorita que vino la pandemia evidenció que todos somos esclavos de este sistema de consumo y tenemos 100% de todos los servicios que están afuera, ¿no? De donde vivimos. O sea, no estamos acostumbrados a producir nuestros propios alimentos ni a construir nuestras nuevas cosas, siempre dependemos de alguien más. Y que Exacto. creo que eso puede Exacto. cambiar radicalmente, o sea, si todos lo hiciéramos radicalmente, o sea, esta cosa de consumo excesivo que no necesitamos en realidad.
Claro. Sí, totalmente, como que una vez que tú estás siempre comprando tus insumos, tus materiales de alguien más y dependes en, pues, las compañías, los negocios de concreto y... Sí, ya no tienes como la autonomía como comunidad. Y, pues, aquí en México, antiguamente, especialmente en Tlaecapan, donde nosotros estamos, pues, hace, ¿qué? 50 años, todas las casas estaban hechas de adobe. Y pues todo el pueblo abajo de sus pies hay barro buenísimo para construir una casa entera. Entonces, sí, yo veo que es muy importante retomar la sabiduría de Milenia. Y pues yo veo una oportunidad muy bonita aquí en México, porque todavía hay gente que sí sabe mucho. Hay muchos abuelos y abuelitas que todavía acuerdan cómo hacer las cosas. Y pues en mi pueblo, como en Estados Unidos, sí es un poquito más complicado, pero ahí vamos. Tenemos que juntarnos como estamos haciendo ahorita para compartir y sí.
Yo creo que es más complicado en Estados Unidos por un tema legal, ¿no? O sea,
sí.
Como por autoconstrucción. O sea, no sé, como legalizar esa parte que esté sustentada por un profesionista y todo, que sí lo creo, ¿eh? Incluso aquí en México creo que tendría que ser así, que son principios increíbles, pero habría que, pues no tanto el tema de legalizarlo, sino que siempre haya atrás un estructurista, un profesional que te avale el funcionamiento de tu construcción.
Pero también no creen que es un problema importante cuando entra como todo este boom de la arquitectura internacional y que se olvida mucho de la arquitectura vernácula, de la autoconstrucción y se sigue viendo como algo que no es sofisticado, fotografiable, interesante. Entonces, pocas personas creo que de pronto se quieren involucrar incluso con esos procesos, o sea, ¿cómo es que se puede construir una casa haciéndolo con adobes? Todo eso lleva tiempo, o sea, la autosuficiencia alimentaria lleva tiempo de tu parte, ¿no? Hacerlo, si yo quiero tener mi huerto en mi casa, también requiere tiempo. O sea, creo que tiene que venir como platicamos hace rato desde los niños, ¿no? O sea, que los niños ya se quiten esta idea como de lo inmediato, ¿no? Todo el mundo quiere casas inmediatas, que casi casi se construyan ipso facto, que todas se vean igual, que todas sean como, ya sabes, súper high tech y más tecnológicas, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha renuencia, como de pronto siento yo, tal vez es solo mi perspectiva, a abandonar como esas prácticas de consumo, de inmediatez, de si sale en la televisión, entonces sí lo quiero, si no sale, guacala, si no tengo, pues no sé, incluso no es pelearse como con la tecnología, pero también cuánto puede contaminar tener todo hiperautomatizado. O sea, ahorita, hoy por hoy, la gente compra estos dispositivos Alexa en su casa para que pongas unos focos que también ya te venden en Home Depot y solo digas, prende y apaga la luz. Y para eso, para que esa señal de internet llegue íntegramente a toda tu casa, pues ya empiezas a poner un montón de repetidores y todo también ese es un ruido, o sea, de las vibraciones digitales que también afectan tus ciclos circadianos, el sueño, la alimentación. O sea, como que es un problema de raíz y el tema también esencial es, como decía Sara, hay mucha gente que todavía tiene ese conocimiento, pero no son eternos tampoco, ¿no? Entonces, y esos son quehaceres que sí tienes que ir al lugar, aprenderlos y que en cada lugar es distinto y en cada lugar significa otra cosa. Entonces, de pronto como también este desarrollo inmobiliario cerdo, o sea, ya hemos hablado mucho como de esos temas, pero está cada vez más lejano del lugar, de lo autóctono, del espacio. Entonces, estamos cada vez disociándonos más del concepto de dónde estoy yo. Y eso viene desde en qué planeta estoy viviendo. Porque, pues, tú en lugar de pensar de, bueno, voy a esperar a que crezca mi epazote para entonces sí cortarle un par de hojas y usarlo, y lo valoro porque sé que no crece todo el tiempo, que voy a ver cómo va a empezar a crecer otra vez de a poquito y ya cuando llegue a un tamaño lo va a poder consumir. No, o sea, queremos tener todas las frutas todo el tiempo en el supermercado disponibles para nosotros cuando ni siquiera son temporada. ¿No? Desde ahí.
Sí, no, eso es una locura.
Yo creo que Justo esto que decías del paradigma de la arquitectura internacional, o sea, esta cosa en la que ligamos estos materiales como concreto armado y mármol, o sea, como todos estos procesos muy, muy industriales, como que relacionamos directamente con lujo, que yo creo que en partes más urbanas, como la ciudad, podríamos replantearnos de muchas maneras, o sea, como que hay acabados que son muy buenos, o sea, por ejemplo, en los baños el chucum o el lime wash, como estas pinturas orgánicas que son impermeables, que nos ayudan de muchas maneras, o sea, y nos resuelven problemas que no nos han resuelto ninguno de esos materiales, y que en realidad nos dan acabados, o sea, la gente que lo hace muy bien son impresionantes, o sea, son de un valor artesano inigualable, ¿no? Que creo que de raíz, como tampoco nos planteamos cómo podríamos como recuperar todos estos conocimientos y usarlos aquí, ¿no? Como para hacer las cosas distintas.
Sí, y, sí, estoy pensando en muchas cosas, como ustedes están, como porque todo en la vida está ligado, ¿no? Y es como, wow. Al final, como tú mencionaste sobre nuestra desconexión con el lugar en donde estamos, como en donde estoy ahorita en este momento. Estoy aquí, ahorita estoy en la ciudad, porque estoy visitando amigos, pero cuando yo estoy en Tlacapan, y yo estoy observando todo mi entorno, todo el tiempo, observando qué tengo disponible en este momento, en esta temporada, en este año, porque a veces cambia, ¿no? Y ahí preguntando a mí misma esas preguntas, yo puedo ir juntando un proyecto basado en lo que yo tengo. Y esto es algo que... suena muy básico, pero es algo que la gente no hace justo por el capitalismo de lo que tú mencionaste. Y yo creo que una de las soluciones es, pues, primero, como enamorarte con el lugar en donde estás. Como conocer el árbol que está enfrente de tu casa. Conocer los animalitos que viven alrededor de ti, apagar tu celular y tu música y escuchar solamente los sonidos que están alrededor, como que enraizarte, ¿no?, en el lugar en donde estás, y desde ese punto tú puedes ir construyendo otra como sensibilidad, otra realidad, ¿no?, en tu vida, como que podamos como practicar de soluciones que son como muy activas, de que vamos a aprender cómo hacer un apagado de o un acabado de cal o pintura de cal, como tú mencionaste, pero al final como cada acción debe de nacer desde un lugar en tu cuerpo, ¿no? Como no sé si me explico bien, pero
claro.
Que tú puedes, tú debes de, o yo siento, que lo que necesitamos en este mundo es que la gente somáticamente, en sus cuerpos, en sus corazones, en sus mentes, que todo está conectado y que todo está vibrando con el lugar en donde están, ¿no? Y eso va a ayudar en como tener la capacidad de ver, pues mis acciones, como la manera en que yo estoy construyendo, está destruyendo, pues, como los árboles endémicos, o está desplazando un tipo de luciérnaga, o no sé qué, como que ya conectándote con el lugar en donde estás, ya vas a ver las... como tú, como ser humano, estás afectando a los demás. Pero si estás ciega a esas cosas, pues no puedes generar un cambio personal ni en tu comunidad. Yo creo que pues, ese cambio que necesitamos en el mundo viene desde un lugar muy profundo dentro de nosotros. Y es algo que yo he vivido, ¿no? Y hace 10 años yo empecé a despertarme un poquito a pues, el efecto negativo que nosotros como seres humanos hemos tenido. Y desde un lugar como muy emocional, empecé a cambiar y educarme y capacitar a mí misma y buscar como pues los recursos, los cursos, los talleres y gente y comunidad que me puede capacitar y me puede apoyar en ese camino que es ser bioconstructora y vivir una vida que es de permacultura, ¿no? Pero sí, bueno.
Que eso era justo lo que te quería preguntar, digo, sin que suene como en el mejor de los términos posibles. Pues justamente cuando hablamos de capitalismo, que es esta palabrota, ¿no? Hoy en día que hay quienes todavía no se hacen conscientes de todo lo que engloba y la forma en la que nos afecta en el día a día, o sea, cómo nos afecta como sociedad, sino que de pronto piensan que el capital es solamente tener dinero para poder ir a comprar algo. Uh-huh. Pero pues tú, al ser estadounidense, que Estados Unidos es per se pues un estandarte del desarrollo capitalista, ¿no?
Híjole.
Entonces, ¿cómo es que tú, creciendo, bueno, creciste, te educaste y viviste prácticamente toda tu vida allá, uh-huh, y ahorita nos dices como, bueno, hace 10 años empecé a tener este despertar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué fue lo que te hizo como desconectarte de esa Matrix, ¿no? Porque creo que también, digo, sin conocer demasiado sobre tu cultura y con profundo respeto, ¿no? Creo que también hay como una psique, ¿no? Alrededor como de su sociedad, de el éxito, de qué significa el éxito, de tener cuánto posees para ser exitoso, en qué universidad estudias, en qué ciudad importante te desarrollas, tienes negocios, ¿no? El típico, el businessman, ¿no? Uh-huh. Entonces, con todo eso que está muy fuerte como en tu entorno durante tu crianza, uh-huh, ¿en qué momento dices, bueno, yo quiero cambiar la forma, como dices, ¿no? O sea, desde lo más profundo de mí, hacerme consciente de, y eso, decir, no estar ciego es ser consciente de qué consumo, qué como, de dónde viene, qué tanto necesito, ¿no? O sea, no tener, ir al Costco y comprar paquetes y paquetes de cosas que no vas a utilizar en meses, ¿no? Por ejemplo.
Yo creo que una de las cosas que me ayudó en llegar a ese camino, pues fue mi crianza, como yo vivía con mi hermana y con mis papás en un terreno de como 60 hectáreas, más o menos, porque acres y hectáreas son diferentes, pero yo como niña, yo tenía mucho tiempo libre de estar en el bosque sola, con mis perritos o con mi hermana, con mis amiguitas. Y pues mis papás me daban esa libertad de andar en el bosque, andar en los campos, hay mucha pradera allí, hay mucho pasto. Y pues explorar, investigar, aburrirme, ¿no? Y no darme como, bueno, yo tengo 32 años y pues apenas empezó tecnología y computadoras, ¿no? Entonces no había mucha tecnología, pero ellos no ponían una televisión enfrente de mí. No me dijeron, mira, puedes mirar esto si te aburres. Como no era disponible, no era al mi alcance fácilmente. Entonces, desde un cimiento desde chiquita, amar estar afuera y amar investigar y andar en el bosque, y con animales y no tener miedo a las arañas, a los bichitos. De hecho, yo los como capturaba y los estudiaba, ¿no? Como que creo que fue un cimiento, una base muy importante de ser capaz, ya tener la capacidad de escuchar otros seres que son diferentes que yo. Como, y sí, yo creo que fue una de las cosas más importantes de mi vida, tener esa oportunidad, libertad de andar aprendiendo sola, ¿no? O estar acompañados por mis padres, como nosotros ocupábamos leña, ¿no? Para calentar la casa y siempre andábamos como cortando leña y en el bosque juntos. Y no sé, yo siento que mi crianza fue un poquito diferente que mucha gente en mi país. Pero sí, lo del capitalismo y el éxito y todo, como yo siento que mi crianza no era de Sara, tú tienes que lograr tal para tener nuestro respeto y apoyo como nuestra hija. No había esa presión. Entonces yo tenía mucha suerte al final, pero sí, como ir al contra del corriente en la universidad y después de la universidad, sí, fue un poquito difícil, como no caerme en consumir. Y sí, yo vivía mis años de consumismo y no estar como consciente, pero al final, como una siempre regresa a sus raíces, siempre, y corazón. Entonces, yo siempre regresaba al bosque. Yo siempre, como yo, a mí me encanta correr en bosque, entonces eso me ayuda en conectarme con lo que nos sostiene, ¿no? Entonces, al final, sí, al final yo creo que es mi conexión desde chiquita con el bosque, con pastos, con animales diferentes. Teníamos muchísimas mascotas diferentes, no te puedo contar cuántas mascotas teníamos, pero en nuestra granja era como un zoológico. Pero sí, esa oportunidad de conectarme con otros seres total fue lo que me ha ayudado en ir en un camino que es en contra del capitalismo. Y por eso yo siento que es tan importante dar esas oportunidades, esas aperturas para los niños, todos los niños, para que ellos mismos puedan darse cuenta de lo que tan increíble y qué tan importante es, pues, la madre tierra, ¿no? Y darse cuenta solitos qué es lo que nos sostiene. Porque si tú puedes plantar muchas ideas y hacer muchos discursos con niños en escuelas, pero los niños viven somática, como aprenden con sus cuerpos todo el tiempo, ¿no? Con el juego, corriendo, descubriendo. Entonces, sí.
Me da la impresión que vieron la película de ¿cómo se llama? Capitán Fantástico.
Sí, me encantó esa película.
Sí, te encanta porque siento que así fue tu crianza. Tan súper bonita.
No tan increíble, pero
sí. Muy recomendable. Sí, ¿tú la viste, Ursu, Mar?
Sí, yo sí la vi.
Preciosa. Está hermosa.
Es
inspiradora.
Inspiradora en muchos aspectos, pero tiene como muchas perspectivas, ¿no? Como por un lado está como lo idílico de la abstracción del entorno, ¿no? Como de la protección del entorno y cómo también dentro de la búsqueda personal está enfrentarse a ese entorno, ¿no? O sea, como quizás no puedes decirle a los niños no pruebes eso, sino a veces va a tener que exponerse a eso para generar anticuerpos o algo así. Entonces, ¿sabes cómo se vacuna? Si no lo pueden, si no lo ve.
¿Cómo se llamaba?
Capitán Fantástico.
Sí, o sea, está Fantástico. Obviamente está llevado al extremo.
Con Viggo Mortensen. Pues,
la idea es mostrar una postura, pero eso aterrizado a la realidad es un poco lo que se ha vivido. O sea, aquí lo interesante es ver cómo puedes llevar estos conceptos hoy en la ciudad.
Exacto, que es lo que le quería que preguntar.
O sea, como abrir espacios y redes. Sí. Lo que pasa es que aquí estamos muy desconectados y hay mucha gente que no tiene la oportunidad de estar en ese tipo, pues, de dinámicas, ¿no?
De entorno.
Es como abrir como la conversación. Sí, invitar. Bueno, justo los talleres que hace Sara, creo que son un ejemplo de una oportunidad, ¿no?
Claro.
Sí, y bueno, como en este curso que hicimos hace una semana, no solamente practicábamos las prácticas, ¿no? De cómo analizas tu suelo, cómo haces mezclas, cómo vas formulando, ¿no? Para acabados diferentes. También hicimos prácticas de danza somática y meditación y respiración con mi amiga, que es maestra de danza somática y hace un trabajo muy lindo, muy importante, yo siento, para que las participantes podrían conectarse con el lugar y también como despertar un poquito sus sentidos, todos sus sentidos, porque yo siento que estamos un poquito como dormidos en ese sentido, ¿no? que ya no escuchamos 100%, ya no vemos 100%. Es como cuando somos niños, estamos viendo todo y comentando en todo, lamiendo todo, ¿no? Como queremos probar el mundo. Y luego, poco a poco, la sociedad te va diciendo, no, eso no importa, solamente es un bichito, lo puedes aplastar, ta, ta, ta. O es solamente un árbol, lo vamos a talar porque queremos poner, pues, un techo para guardar el coche o lo que sea. Como el niño es como, no, es mi árbol favorito porque hay sombra. Como, yo creo que sí tenemos la capacidad. Nosotras nacimos con esa capacidad de probar el mundo, de verlo como es. Pero, pues, bueno, todas las dinámicas que tenemos ahorita en la vida moderna sí nos lleva a estar un poquito ciegas o sordas o... ¿No?
Claro. Y el reto como ya en la ciudad, ¿no? Porque quizás pensar en un espacio abierto donde hay un terreno amplio y que puedas optar por la permacultura y la bioconstrucción y ir como a un camino como de autosuficiencia. Y luego también hay, pues no sé, me imagino por Valle de Bravo y zonas así donde pues ya... Hay granjas de agricultura, ganadería regenerativa, y hacen como estos pequeños mercados en el que llevan como sus productos. Se vuelve como un local y lo que dices es como la comunidad, ¿no? Hacer comunidad. Pero, ¿qué pasa como en la ciudad, no? Y es, digo, sabemos que México, un gran porcentaje de México, pues es rural, pero... un gran problema que tenemos son las ciudades y que muchas personas se desplazan de los pueblos y luego los pueblos se quedan solos porque pues, las personas están buscando trabajo mejor remunerado o para su familia y entonces las ciudades están cada vez más y más pobladas y de pronto ahí yo a veces sin siento, ¿no? Como que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? ¿Por dónde podríamos empezar a poner orden? Porque, pues, levantas, no sé, es como levantar el tapete y que esté lleno de basura. Y de pronto lo que hacen es comprar un tapete más grande, ¿no? Para que no se salga la basura. Y esas son como soluciones paliativas que no van generando como una transformación radical y que sobre todo sea a largo plazo. Yo siempre he pensado que los tiempos de las ciudades son diferentes, ¿no? Requieren como más generaciones para que podamos ver los resultados, ¿no? Es como que, no sé, una ciclovía nueva, al año quizás vas a ver un índice de aumento en el uso de, pero cuando va a generar un impacto potente, pues a lo mejor es a lo largo de 10 años de que esa ciclovía siga ahí, ¿no? Digo, tal vez no son los números precisos. Pero, ¿cómo podrías o qué, desde tú, qué hacer, todo lo que has aprendido a lo largo de estos años, cuál es tu opinión con respecto a las ciudades, ¿no? Aplicarlo a las ciudades, ¿es posible, no es posible, abandonamos las ciudades o qué podemos hacer?
Sí, es una pregunta increíble y estoy muy feliz que lo preguntaste. Hay una mujer, no me acuerdo su nombre, pero tiene un libro increíble que habla del hecho, ella tiene una teoría que las ciudades son las más viables para crear un mundo regenerativo, para crear un mundo más eficiente y más amigable al planeta. Porque una ciudad, al final, ya está diseñado para la eficiencia, como hay mucho más gente, hay infraestructura, puedes, todo está mucho más cerca, como en el campo, como en lugares rurales, pues donde yo vivía toda mi vida, tenías que tener una camioneta o algo para manejar los 30 minutos para comprar tu comida, ¿no? Bueno, hay muchos factores, pero yo siento en ciudades totalmente posible, pero tiene que nacer desde la gente, como no va a haber soluciones, quizás el gobierno puede ayudar, apoyar, pero las soluciones siempre vienen desde la misma gente que están experimentando el efecto del problema, ¿no? Si es contaminación de agua, porque los aguas negras están como saliendo en las inundaciones, como la comunidad, como la más cercana que tienes, como tu cuadra, ¿no? O tu edificio, es donde empiezas. Y como hay programas en Estados Unidos, en Oregón, yo vivía un rato en Portland, y ahí tienen un programa donde se llama Deep Pavement, y puedes rentar máquinas de, ay, híjole, ¿cómo se llaman? Para quitar concreto, y quitan tramos de concreto gigante para que tú puedas sembrar, como van destapando y quitando el concreto. Y solamente ese acto es como un acto de liberación, ¿no? Para que la tierra pueda respirar. Y pues ahí se junta la gente. Está como todos esos lugares donde quitaron el concreto, pues nació un parquecito, un lugar para que, donde pueden jugar los niños, jardines, huertas comunitarias. Pero sí, las soluciones tienen que venir desde la comunidad que está afectada, porque yo podría decir, ah, pues esta es una solución para ustedes, pero porque yo no estoy viviendo en ese contexto, pues yo no podría asesorar súper bien en realidad qué necesita la gente y cómo solucionamos esos problemas. Y bueno, les digo que para juntar comunidad y mantenerlo sano y como sentir que cada persona está escuchada y tiene la oportunidad de expresar su opinión y lo que piensan que sería la solución, es muy difícil. Yo creo que quizás es la más difícil de todo esto, como la bioconstrucción y la permacultura y criar a tus animales, tus plantas, fácil en comparación con cómo cambiamos la manera.
Ponerse de acuerdo.
Sí, cómo cambiamos la manera en que llegamos a un acuerdo, en que llegamos a una solución y crear comunidad. Y pues sí, como esas comunidades donde yo vivía, pues teníamos adentro de la estructura, el horario de toda la semana, tiempos para discutir, para aclarar dudas, para asegurar que todo está bien entre cada miembro, cada persona del grupo, ¿no? Y solamente éramos 12 personas. Y sí, tardábamos como 2 horas cada semana, apartábamos 2 horas cada semana para discutir y para llegar a un acuerdo sobre, pues, la tema podría ser, ¿dónde ponemos el baño seco? ¿No? Que sí puede volver a ser polémico, puede volver a ser como un argumento, un conflicto. Pero en esos lugares siempre veíamos un conflicto o una diferencia de agenda como una oportunidad de encontrar lo que se llama el tercer camino. El tercer camino donde otra solución, que quizás no es la solución que yo quiero y ni la solución que la otra persona quiere, pero podemos llegar a un compromiso que resuelve mis necesidades personales y también de la otra persona. pero sí requiere mucha paciencia, requiere como un cambio de ver como tu lugar en la comunidad. Si eres como una persona que platica mucho y piensa que tienes todas las ideas, pues tienes que abrirte a la gente que quizás son un poquito más tímidos, pero sí tienen ideas muy padres, ¿no? Yo creo que ese es el trabajo como más difícil y más importante. ¿Y cómo vamos juntos, en colectivo, solucionando esos temas? Y pues, lamentablemente, en la escuela no nos enseñan, pues, restorative justice, la justicia restaurativa, no sé cómo.
Restaurativa.
Ajá, no lo enseñan. Y pues, en realidad, como en mi país, la manera de resolver conflictos es muy como pasivo-agresivo, ¿no? Hay mucha violencia en la manera que hablamos con los otros, con las otras.
El individualismo, ¿no? O sea, como Exacto. Yo voy a ser el mejor, yo voy a ser el que parta el queso, el que distribuya, el que pase el balón, el que tenga las soluciones, el que te diga, así es como tú tienes que vivir. O sea, apenas leía como sobre esta idea tan absurda con la que nos educaron a nosotros como arquitectos y arquitectas, tú le vas a enseñar a vivir a la gente, ¿no? Tú y tu diseño va casi de creer que a través del diseño arquitectónico, del diseño urbano, vas a solucionar todos los problemas de la forma de vida de las personas, cuando no hay nada como más equivocado que eso.
Sí, sí, bueno.
Y a mí también me interesaba saber, perdón que hay un delay ahí, como que me interesaba que hiciste un curso de bioconstrucción para mujeres, porque yo siento, o sea, que se nos ha desplazado de la profesión de la construcción y nosotras mismas como que nos hemos creído que no somos capaces de construir nosotras, ¿no? O sea, como que es una labor que se le ha adjudicado mucho más al rol de masculino, ¿no? Y te quería preguntar cuál es tu percepción, cómo tú te describes como bioconstructora y cuál ha sido cómo lo han recibido las mujeres que han ido a los cursos.
Sí, como tu pregunta es, ¿cómo vamos platicando sobre esa creencia que tenemos que nos limita, ¿no? Sí, bueno, hay muchas maneras que yo he intentado como abrir sus mentes y ayudarles en darse cuenta que sí son capaces. Y la primera cosa es ser un ejemplo de una mujer que está construyendo su propia casa y que está, pues, también construyendo otros edificios y haciendo cosas que son normalmente como oficios como masculinos, ¿no? Esa es la primera cosa que hago, ser ejemplo y decirles, cualquier persona lo puede hacer exactamente como un hombre puede hacer todo de la casa, puede ser como ama de casa, pero un hombre. Como los seres humanos no somos tan diferentes y pues si tú quieres aprender, lo puedes aprender. Como que y ayudándoles darse cuenta es con la práctica. Es con la práctica, como ellas trabajando el barro, armando el horno, todas juntas, como preguntando preguntas y apoyando a la otra que no está como agarrando la técnica de cómo trabajar el barro. Es con la práctica. Y luego ven, sí, claro, yo sí puedo cargar una cubeta de arena. O sí, yo puedo cargar una carretilla de arena, que sí está bien pasada, pero si lo haces con esa técnica y si te apoyas bien con las caderas, con las rodillas, quizás sí empiezas a caminar cada día para fortalecer tu cuerpo, pues es con la práctica al final. Y me impactó mucho porque al final del curso, fue el domingo pasado, muchas mujeres me dijeron, como yo no sabía que yo era capaz, y es porque nunca tenían la oportunidad de entrar en la chamba, de agarrar un taladro y mezclar un acabado de barro y sentir como el poder de la herramienta, pero también el poder de su cuerpo, que sí lo puede manejar, solamente hay que aprender cómo, ¿no? Y ir, pues, probando y investigando y experimentando, como yo he fallado miles de veces en mi vida con muchos proyectos y voy a fallar en el futuro. Y yo les dije, tienes que aventarte, si tú de verdad estás muy como emocionada, aprender, hazlo. Y si vas a fallar, está bien. En realidad no es un error, es solamente un aprendizaje. Y sí, fue muy bonito ver como su apertura y ver cómo se dieron cuenta que sí son capaces, ¿no? Totalmente. Pero sí, no es un trabajo tan fácil porque tenemos muchos como barreras mentales, ¿no? Y la estructura de nuestras sociedades no permiten muchas veces como que nosotras entramos tan fácilmente, como no fue fácil para mí estar en el ambiente de la construcción. Yo también he pescado como el salmón comercialmente, y pues la mayoría de las tripulantes son hombres, y yo sí, no fue fácil, pero yo vi el valor de aprender y de cómo empujar y cómo abrir el espacio para que yo podría aprender y ser como un poquito necia de que no, déjame hacerlo, usar mi voz para decir sí, quiero hacer tal cosa, ¿no? O enséñame, por favor, como no tener miedo de que alguien te va a burlar o sí. No sé si sí. Respondí bien a tu pregunta, pero
se nos fue Ursu por un momento. Pero yo creo que sí.
Pero alcanzó a escuchar la respuesta.
Sí, perfecto. Pues bueno, ya estamos cerca de terminar. Ahora sí nos tocó el horario nocturno. A ver si vuelve. Pero, Sara, de verdad, muchísimas gracias por tu paciencia, por todo esto que nos compartes. La verdad, yo me llevo muchas cosas que reflexionar y con ganas de compartir, de organizar. ¿Dónde pueden? Porque me imagino que debe haber o habrá personas que nos escuchen y que digan, bueno, ¿cómo me puedo enterar cuando vayas a dar otro curso? ¿En dónde das los cursos? ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo y con la Alianza Pies Ligeros? Y a mí, pues no sé, habrá que buscar formas de poder organizar. Digo, también Gio no ha tenido mucha oportunidad a lo largo de estos episodios que ha estado con nosotros, pero ella también está muy involucrada en esos temas, tiene su despacho y todo lo que tiene que ver con agua y madera, son expertos, ella y Lorenzo. Entonces, a ver si en algún momento podemos buscar la forma de hacer un curso, un tallercito a través de Planta Libre y que tú pudieras integrarte. No lo sé todavía, pero definitivamente hay que buscar cómo hacer que ese conocimiento que tienes tan valioso pueda llegar a más personas, ¿no? que es también el objetivo principal de este espacio, que es un lugar de difusión para que pues ahí en internet alguien te conozca y sepa de ese trabajo como tan importante. Entonces, Alianza Pies Ligeros, donde se pueden poner en contacto con ustedes y demás.
Sí, en Instagram somos @alianzapiesligeros y igual en Facebook, Alianza Pies Ligeros, ahí tenemos la página. Yo me muevo un poquito más en Facebook porque yo siento que la plataforma es un poquito más fácil para convocar, pues, eventos. Pero sí, en Instagram y en Facebook va a haber, si vamos a hacer otro curso, ahí va a estar anunciado. Y sí, estamos en Tlayacapan, Morelos. Si hay gente que vive cerca, que se quieren, pues, ser voluntariados, voluntariadas, empezar a integrarse un poquito. Estamos muy abiertos. En realidad, nosotros sobre la marcha estamos viendo a dónde vamos a ir con ese proyecto, cómo lo queremos como formar, el formato, ¿no? Y están totalmente bienvenidos, bienvenidas todos. Y ojalá, sí, me encantaría hacer un curso en línea. Lo que sea, lo más importante es que seguimos como haciendo redes y convocando para que podamos ir conociendo más gente y haciendo el tejido más fuerte, ¿no? Muchas gracias.
Ursu. No, de nada. Ursu, volviste, te habían preguntado si había contestado tu pregunta.
Sí, es que justo me sentí que me ha pasado cosas últimamente que igual es un poco ridículo, pero el cajón de mi cocina dejó de funcionar y como que me impresiona un poco que hay una barrera mental. O sea, lo primero que pensé fue, ¿cuál de mis vecinos hombres me puede ayudar a atornillar este cajón de madera? No. Y luego vi un video tuyo que está en Facebook. No, claro, ya después de pensarlo un rato, porque el cajón lleva así un periodo de tiempo razonable. Ya estoy como totalmente. Lo voy a hacer yo, pues. Lo voy a hacer yo. En algún momento lo voy a hacer yo. Pero también vi un video tuyo.
Tienes que grabarlo, que alguien te grabe y nos lo pases.
Lo voy a grabar.
Yo también tengo ahí pendiente algo. Sí. También tengo pendiente una reparación y lo voy a documentar. Sí. A ver si funciona.
Sí, porque...
Y creo que esas cosas estarían bien.
Híjole, les cuento.
Es que vi un video de ella rompiendo un horno de barro en Facebook y lo primero que pensé fue como, wow. O sea, como que no sé si yo me siento preparada para agarrar un martillo de ese tamaño y romperlo sin miedo a absolutamente nada. Liberador, se veía muy liberador.
Sí, libera todas las emociones, enojo, lo que... Sí, destruir cosas es como lo máximo. Fue como mi trabajo más favorito cuando yo trabajaba con mi papá en restauración. Como yo con el vaso, sí,
¡qué padre!
Sí.
Bueno, pues ha terminado esta sesión nocturna del día de hoy. Muchas gracias a todos por seguirnos, por escucharnos, por suscribirse. Ya saben que tienen que dar como clic ahí a una campana que está en algún punto de esta emisión, que es muy importante para nosotros porque eso permite que este programa, esta información, el proyecto de Sara también pueda llegar a más y más y más personas, y esta es una red que se contagia. Entonces, compartiendo, recomendándonos si les gusta, pues estas charlas y demás que hacemos con tanto cariño y con tanto tiempo y esfuerzo, ¿no? Que Gio está por acá, Ursu, entonces compártanlo, suscríbanse, nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Instagram como @plantalibre.podcast, en Twitter como @plantalibre_, y pues ya, gracias a nuestros amigos de Laika Notebooks, como siempre, a Portavoz, que es pues parte importante de este proyecto. Y yo soy @MariaNeón.
Yo soy Jordana Rojas. Pensé que estaba en mute. Ay, mucho gusto, Sara. Me encantó tu mentalidad. Y sí, espero que des un curso. Y ojalá que lo des enfocado también a la parte urbana. Sí. A los que vivimos en la ciudad.
Sí, muchas gracias por compartirnos todo esto. Me encanta tu... Muy admirable.
Ojalá que puedan visitar y trabajar conmigo algún día. Sería un placer.
Sí, 100%.
Sí, pues a mí sí me gustaría ir a un curso. O sea, el próximo, ahorita ya voy a seguir todas las redes y a ver si el próximo que se haga me uno ahí.
Sí, y también
recuerden.
Estoy totalmente abierta a recomendaciones. ¿Qué quieren aprender? ¿no? ¿Qué necesita la gente? Porque eso
lo
es
básico, muy importante. O sea, sí, yo siento que por nivel de dificultad, o sea, de lo más fácil y luego ir subiendo gradualmente. Uh-huh, eso sí. Sería súper valioso para todos, ¿no? O sea, como algo básico, teórico, llevarlo a la práctica, de lo básico a lo complejo.
Sí. Así es. Y pues bueno, a todos que nos están escuchando, recuerden a Lanza Pies Ligeros, que están en Tlayacapan, Morelos. Y recuerden que también aceptan voluntariados. Ya pronto son vacaciones de verano, están como en la universidad. Entonces, si quieren irse a ensuciar las manos y aprender un montón, entonces acérquense a Lanza Pies Ligeros. Y va a ser creo que siempre son como experiencias invaluables. Entonces, hagan algo productivo con su tiempo. Y gracias a todos por escucharnos. Chao.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura para todos.